Luego de haber recorrido cada uno de los países iberoamericanos y armado entre todos el perfil del laboratorio ideal, de haber conocido a cada uno de los responsables de las asociaciones profesionales, nos preguntamos cuál será el mayor desafío que el laboratorio clínico enfrenta en este momento. Sin dudas, en los países habrá problemáticas similares o quizás no. Y fuimos a averiguarlo y hablamos ya prácticamente con todo Iberoamérica. Hoy estamos con Rodolfo Aquino Cáceres, nuevo corresponsal en El Salvador. Muy bienvenido.
Hola Silvana, cuánto gusto. Para comenzar yo tendría que decirles, y quizás para ponerlas en a todos los escuchas en contexto de mi país, tenemos que tener presente de que El Salvador es la región geográfica más pequeña de Centroamérica. Apenas tenemos 21.000 kilómetros cuadrados, poco menos de 21.000 kilómetros cuadrados, en los que están distribuidos un total de 6.288.899 habitantes, lo que nos da una densidad poblacional de 209 habitantes por kilómetro cuadrado. Si comparamos esto, por ejemplo, con Panamá, que es un país más grande, pero no llega apenas a los 4 millones de habitantes, entonces tenemos ya el primer problema, que somos un país sobrepoblado. Entonces, eso ha llevado a que, bueno, las carreras de la salud, además del laboratorio clínico, se estén como que deteniendo, que no pueden ofrecer más servicios ni especializarse mucho más, porque ya está saturado el mercado. Entonces, y al menos en la parte del laboratorio clínico, yo podría identificar cuatro situaciones que son las que nos están como quedando un poco de problema y sería lo que tendríamos que trabajar y sería el reto del laboratorio clínico en El Salvador.
Bien, empecemos entonces.
Para comenzar sería generar la cultura definitivamente de calidad en el laboratorio clínico. ¿Por qué? Si bien es cierto que a nivel de país existe el Consejo Superior de Salud Pública, que a través de la Junta de Vigilancia del Laboratorio Clínico es quien se encarga de vigilar, como su nombre lo dice, el ejercicio de las profesiones. Sin embargo, son aproximadamente, para este espacio pequeñito que le digo de que ocupa mi país, son más de 1.500 laboratorios privados, solo laboratorios privados. Esto sin contar los laboratorios que conforman la Red Nacional de Salud, que estamos hablando del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, todo lo que es el Ministerio de Salud, Sanidad Militar, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, y tenemos también la parte de Bienestar Magisterial, que son quienes atienden a todo el sector de profesores. El Consejo Superior de Salud Pública, con su Junta de Vigilancia, no tiene la capacidad de inspectores como para dar seguimiento a esta gran cantidad de laboratorios en un espacio tan pequeño. La proporción es bastante risible. Son apenas 2 inspectores para 1.500 laboratorios distribuidos en todo el país. Es una situación que tendría que fortalecerse. Sería uno de los retos que tendría el laboratorio clínico hoy por hoy, de ver cómo se puede reforzar esta parte de la Junta de Vigilancia para que esté la gente capacitada, se contrate más personal, pues para dar abasto a toda la cantidad de laboratorios que están distribuidos en el país.
Y sí, para 1.400 laboratorios, 2 inspectores es por lo menos curioso.
Las competencias de los inspectores también es otra situación que tendría que ponerse a trabajar en ellos. Lamentablemente en El Salvador no se ha promovido todo lo que es la calidad dentro de la carrera. O sea, nos hemos dedicado sí a sacar nuestros análisis, a ver que el control interno nos dé bien, pero ya interpretar unas tendencias o una situación de algún error aleatorio dentro de las corridas, hacer un estudio histórico de mis últimos controles, es muy difícil porque no estamos capacitados como para hacer esas interpretaciones. Nos vamos a que, bueno, el control del día dio bien, entonces yo valido mi corrida, pero yo no veo si ese reactivo me está avisando de que ya dentro de poco ya no va a funcionar. Es una situación bien seria, porque llega el día justo ese donde dicen, bueno, el equipo algo le pasó, ya no funciona, los resultados ya no dan, habrá que ver qué es lo que sucede. Sí, claro, el equipo pues de plano perdió ya su calibración, pero eso pudo haberse visto desde hace una semana antes y se hubiera identificado adecuadamente qué error se estaba viendo en la gráfica. Además de eso, las interpretaciones a los controles internacionales no están arraigados acá en el país. Y es que la situación es que no es una exigencia que se tenga como nación. Apenas, o sea, lo que se pide en algunas instancias grandes de salud de gobierno, como Ministerio de Salud y como Seguridad Social, es que sí, se compra todo el paquete de reactivos y equipos con el control interno y el control internacional, el PEC. Pero sucede de que a veces mandan los resultados y no se pueden interpretar, o sea, no tenemos la capacidad como para hacer la interpretación. Entonces eso es una situación que habría que trabajar, ¿verdad? Porque sí estamos un poco deficientes en esto, como que de entender cuál es la importancia de saber interpretar una gráfica, de saber interpretar qué es lo que me dice el control internacional, el programa de evaluación externa. Y bueno, estamos comenzando con eso.
Así que ya estamos con el problema de la sobrecarga de profesionales, la falta de cultura de la calidad y la necesidad de aumentar personal de inspección. Pero había más que usted quería decirme.
Decirte de que a partir del año 2011, el Consejo Nacional de Calidad fue creado a nivel de todo el país, es una estructura nueva. Apenas tenemos un poco menos de 2 años de estar funcionando como tal, y en los cuales se ha trabajado a través de diferentes organismos, el organismo de normalización, el organismo de acreditación, el de reglamentación técnica y el de investigaciones en metrología. Entonces, es una ventaja, sí, o sea, ya vamos viendo que podemos ir como que avanzando un poco y darle rumbo ya a esta generación de cultura de calidad en El Salvador, porque al menos para el laboratorio clínico está por salir dentro de 2 semanas un reglamento técnico de buenas prácticas de laboratorio clínico que tiene pues todos los requerimientos básicos y lo mínimo necesario como para que un laboratorio funcione bien, incluidas algunas situaciones de pues todo lo que tiene que ver con gestión de calidad. Ahora bien, tendrá la gente que capacitarse mucho y eso es otro compromiso que tendríamos que adquirir los profesionales de laboratorio, de ponernos al tanto de qué es toda esta metodología, los conceptos y cómo aplicar todo lo que vamos a estar trabajando acá. Es interesante porque sí se ha visto el interés de parte de todos los sectores, tanto privado como de gobierno, de que esto se eche a andar. Así que promete. La acreditación, por otra parte, no es obligatoria en mi país. Con la ISO 15189 versión 2012 se acredita quien quiere. Nada más que ahorita, como estamos en un nivel pues donde creo que tendríamos que comenzar a caminar antes de echarnos una carrera hacia la acreditación. Queremos comenzar certificando buenas prácticas de laboratorio clínico. Posteriormente, si esta certificación de buenas prácticas se puede mantener al menos 1 o 2 años, se puede pedir luego la acreditación, ¿no?
Seguimos reuniendo aspectos a resolver. ¿Hay alguno más?
Faltan otros dos. Como le decía, reforzar el consejo para que los inspectores tengan la capacidad, ¿no?, de poder abarcar a todas estas personas que están distribuidas en el país. Pero también tenemos el problema de que no hay una actualización desde hace muchos años de las currículas actuales en las distintas universidades que ofrecen la carrera de laboratorio clínico. Entonces se están sacando al mercado profesionales que sí conocen su área, pero que no están cumpliendo con lo que realmente el mundo actual necesita. Por ejemplo, harán falta muchas formar más competencias, por ejemplo, en biología molecular, genética, enfermedades de después de diagnósticos difíciles, donde puede entrar también esto de la biología molecular, medicina forense, toxicología, etcétera. Y ahí viene amarrado también la otra situación, que sería la cuarta, que en El Salvador para laboratorio clínico no existen programas de especialización. Las personas que se han especializado acá pues han tenido que irse a otro país o al menos a distancia llevar un programa de posgrado para especializarse, pero las universidades salvadoreñas hoy por hoy no están ofreciendo programas de especialización para las distintas especialidades de laboratorio clínico, entendiéndose hematología, bioquímica, gestión de calidad aplicada al laboratorio, inmunología, microbiología, etc.
En general, los colegios profesionales nacionales o las asociaciones son las que promueven líneas de especialización con las universidades.
Aquí no sucede.
Para encarar estas problemáticas, ¿tienen algún plan?
Pues, de hecho, con lo de las buenas prácticas del laboratorio clínico, como le mencionaba, dentro de 2 semanas, pues esto ya se estaría haciendo como de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. Todos los tópicos que estén en ese reglamento técnico van a tener que ser acatados por todos los laboratorios que están inscritos. Me refiero a los 1.500 que están como laboratorios privados, y además todos los de la Seguridad Social, los del Ministerio de Salud, Sanidad Militar, Rehabilitación Integral y Bienestar Magisterial, todos van a tener que entrar en este proceso de evaluación y, bueno, tendrán que demostrar sus competencias, ¿verdad?, y cumplir con una evaluación de conformidad que les dictamine que en efecto están trabajando bien, cosa que hasta el momento no se ha hecho.
Y con el fomento de que las universidades ofrezcan especializaciones, ¿habrá algún camino posible?
El Consejo Superior de Salud Pública, a través de los concejales que están representados ahí de laboratorio clínico, el Código de Salud de El Salvador les obliga que en una de sus tantos tópicos, de sus obligaciones, es promover precisamente la educación de sus graduados en las diferentes especialidades médicas, y ellos tienen que proponer también a las universidades los cambios necesarios según lo que el diagnóstico que se haga de qué es lo que están sacando a las universidades, pero qué es realmente lo que ahora se necesita. Entonces estamos esperando de que los concejales pues tomen la batuta de eso, y en estos meses que vienen, que va a salir el reglamento de buenas prácticas de laboratorio, hay una nueva grupo de concejales que recién van entrando la semana pasada, entonces de que de verdad asumamos las cosas como deben ser, con la responsabilidad que debe ser y con el impacto que tendría esto sobre el país, porque dicho de paso, El Salvador se está quedando atrás con todo esto de calidad y acreditaciones y todo, pero porque no se ha dado como que el interés necesario.
¿Qué cantidad de universidades tiene El Salvador con esta carrera?
En nuestro país es licenciatura en laboratorio clínico, y actualmente son 3 universidades que están brindando la carrera. Una es la Universidad del Estado, porque solo tenemos una universidad estatal, la Universidad de El Salvador. Está luego 2 universidades privadas, una en la región central y norte y oriente, tiene varias sucursales, que es la Universidad Andrés Bello, y también tenemos en occidente, en el departamento de Santa Ana, la Universidad Autónoma de Santa Ana. Son las 3 universidades que por el momento están sacando pues los graduados en la especialidad, en el grado al menos, de licenciados en laboratorio clínico.
¿Y ninguna tiene especialización?
Ninguna tiene especialización. Algunas han intentado, por ejemplo, tener unos programas de tal vez un posgrado en citología exfoliativa, que dicho de paso, en El Salvador eso es competencia de los médicos patólogos, no de licenciados en laboratorio clínico.
Rodolfo, muchísimas gracias por este completísimo reporte desde El Salvador y bienvenido nuevamente como corresponsal.
Bueno, Silvana, gracias, un gusto. Gracias a Dios.